RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander. Cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados, el aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y se ha conocido por parte de la concejala Liliana Mora que se solicita al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, de inmediato se le retire la credencial al diputado electo Leonardo Cuellar, quien es investigado al parecer por golpear brutalmente a su novia Paola Mora. Más adelante tendremos un diálogo con el médico cardiólogo. Hasta la presente, el Movimiento Centro Democrático se abstiene en pronunciarse, indicando que no tiene suficiente información de lo sucedido. En otras noticias, Colfecar espera que mañana se permita el paso de los vehículos de carga, se permita la apertura de la zona fronteriza de acuerdo a los anuncios del gobierno del vecino país. Recordemos que más de 400 vehículos de carga se encuentran tanto en el lado venezolano como en el lado colombiano, dejando un problema económico a los conductores de estos vehículos. Y en otras noticias, el sindicato del sector de la salud denuncia el cierre de 28 puestos de salud en la ciudad de Cúcuta y considera urgente una investigación por parte de los organismos de control ante la firma de contratos que se han conocido en los últimos días, cuando falta muy poco para culminar la actual administración de don Amaris Ramírez. Y los nuevos mandatarios territoriales deben formular y presupuestar en los planes de desarrollo que se construirán en el primer bimestre del 2016 las líneas estratégicas del Plan de Acción Territorial para la atención a las víctimas. Así lo ha solicitado la Procuraduría General de la Nación. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN en la radio del mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos. Estos son nuestros titulares.
En los últimos tres años, el departamento ha recibido recursos por 691 mil millones de pesos en materia de regalías, reveló un balance del Departamento Nacional de Planeación. Liliana Mora, concejal de Cúcuta, solicitó al expresidente Uribe, jefe del Centro Democrático, la renuncia del diputado electo Leonardo Cuellar, quien golpeó brutalmente a su novia Paola Mora. Sindicato de Trabajadores de la Salud denuncia el cierre de 28 puestos de salud en la capital norte santandereana. Alcalde de Cúcuta presentó proyecto de acuerdo ante el Consejo Municipal para legalizar terrenos y ofrecer soluciones de vivienda a los habitantes de la zona de frontera. Consejo de Cúcuta inicia el estudio del presupuesto para el 2016. Afirman los concejales que durante esta semana debería quedar aprobado este proyecto de acuerdo. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos, y Colfecar manifiesta que posiblemente mañana el gobierno venezolano permitirá el paso de más de 400 vehículos de carga que se encuentran represados tanto en el lado colombiano como en el lado venezolano. Leonardo Méndez, quien es representante de Colfecar, ha expresado que se tiene prevista en los próximos días una reunión con representantes de los gremios económicos de San Antonio y de Ureña.
Esperamos que pronto el gobierno venezolano, ya ante la solicitud de los gremios y de las mismas autoridades colombianas, de pronto se logre esa reunión o ese acercamiento con el fin de mirar de que tengamos una frontera abierta ahorita ya en el mes de diciembre, pero ya es decisión de las autoridades que nosotros podemos apoyar con la reunión y mirar las inquietudes tanto del lado venezolano como del colombiano con los centros, los gremios que le he mencionado anteriormente.
Don Leonardo, ¿en ese momento maneja cifras de los vehículos que siguen represados al lado y lado de la frontera?
Nosotros sacamos inicialmente una relación y se mandó ya copia al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Transporte, donde Colfecar tiene ya una estadística confirmada de vehículos, tanto en Venezuela como en frontera y en Cúcuta, de 144 vehículos que estamos pidiéndole al gobierno, motivados o amparados en la emergencia económica, que el gobierno haga una internación de esos vehículos venezolanos, pero que los propietarios son colombianos, para internar esos vehículos darle placa colombiana y mirar que ese carbón que está moviendo Cúcuta, Maracaibo por frontera, se proceda a despachar Cúcuta, Ocaña, Gamarra para enlazar al río Magdalena y posteriormente su reenvío a Europa, a otros sitios pues del país. Entonces, si el gobierno nos hace esa concesión, creo que podemos prácticamente tener un listado de unos 450 vehículos que hay en frontera, todo lo que es norte de Santander. Entonces, estamos pendientes ahorita y queremos prácticamente que los medios nos ayuden. Yo prácticamente considero de que si Codecar invita a los gremios, pues nos estaremos reuniendo este fin de semana en San Antonio para mirar si mañana, como dicen, abren la frontera. Es para beneficio de toda la gente del norte de Santander y la gente de frontera.
Es el señor Leonardo Méndez, representante de Colfecar, quien aspira que mañana se permita el paso de los vehículos de carga. Recordemos que desde hace dos semanas se ha estado escuchando ese rumor y precisamente en una reunión de la DIAN se había filtrado este tema, esta información, que las autoridades venezolanas iban a permitir el paso de los vehículos de carga. Y posiblemente se realice mañana con el objetivo de resolver los problemas económicos que vienen afrontando los conductores de vehículos de carga.
Colombia necesita saber toda la verdad. RCN Noticias se la cuenta.
12 del día, 38 minutos. La concejal Liliana Mora hoy convocó en el Consejo de Cúcuta a un debate por los derechos de las mujeres. En él exigió la renuncia del diputado electo Leonardo Cuellar del Centro Democrático.
Olga Lucía, sí, efectivamente hoy en el Consejo de Cúcuta, en la corporación, se llevó a cabo este debate, lo que básicamente pide la concejal Liliana Mora en nombre de las mujeres en la ciudad de Cúcuta es la renuncia del recién electo diputado Leonardo Cuellar. Afirma la concejal que no se puede permitir que las mujeres sean atropelladas y maltratadas. Es importante en este momento recordar que el político hace un par de meses se vio envuelto en un escándalo luego de, al parecer, darle una golpiza a una mujer, quien lo denunció, y en ese momento el hombre afirmó que renunciaría a su aspiración de llegar a la Asamblea del Departamento, pero sorprendentemente la semana anterior apareció recibiendo su credencial. RCN La Radio habló con Liliana Mora, concejal de la ciudad de Cúcuta.
Nosotros no podemos permitir que un hombre sea diputado del norte de Santander, en donde se van a regir políticas públicas de familia, de niñez, de mujer, cuando un hombre ha golpeado severamente a una mujer, cuando cursa una demanda en la fiscalía por maltrato a la mujer. Eso es inconcebible y las mujeres no lo podemos permitir. Y yo le quiero pedir al doctor Leonardo Cuella, a través de los medios de comunicación, que ustedes son los que hacen eco a este clamor, le quiero pedir como hombre, como caballero, que si se retracta y renuncia, quedaría elegante. Porque nosotros no podemos permitir que él acceda a la curul. Nosotros no vamos a descansar y no vamos a desmayar. Ya se enviaron las cartas a la Alta Consejería Presidencial de Equidad de la Mujer. Ya se le envió su carta al doctor Álvaro Uribe Vélez para que se pronuncie como jefe único del Centro Democrático, partido que avaló esa candidatura. Ya hemos enviado las cartas a las senadoras Paloma Valencia, que es una de las que más defiende los derechos de la mujer, es del mismo movimiento, a la doctora Claudia López, que ha sido una mujer aguerrida por los derechos y los ideales de la mujer. También le hemos enviado a la doctora Mila, a quien respeto, admiro, aplaudo, una mujer luchadora, pero tiene que pronunciarse en nombre del partido, porque hay otro hecho que también nos indigna y nos indigna a toda la ciudad cucuteña, que fue que cuando ocurrieron estos hechos bochornosos en el mes de agosto, el señor salió a los medios de comunicación y el partido con sus voceros salieron a los medios y dijeron que el señor había renunciado a la curul, a la candidatura, perdón, había renunciado a su campaña en esa época. Por eso yo me sorprendí cuando el pasado jueves estoy yo en la asamblea y veo que está recibiendo su credencial. Yo pregunto, ¿cómo así? ¿No había renunciado? Ahí tengo los recortes de prensa. Entonces siento que se le mintió a la ciudadanía, a la sociedad cucuteña.
Es la concejal Liliana Mora. El debate se llevó a cabo en el Consejo de Cúcuta y pues afirma ella que ya le enviaron las cartas a los representantes del Centro Democrático, al expresidente de la República, Álvaro Uribe, para que tome medidas en este asunto. Hasta el momento, Olga Lucía, no hemos conocido un pronunciamiento del señor diputado. Estaremos atentos a cualquier pronunciamiento que él pueda hacer en las próximas horas.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo. Denuncie @rcnradio.com. Un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com.
12 del día, 41 minutos. Y los habitantes del barrio García Herreros denuncian una vez más, porque este hecho no se presenta por primera vez. Ya en varias oportunidades han interpuesto una denuncia frente a Aguas Capital y frente a una constructora donde se construye precisamente unos apartamentos. Lamentablemente colapsó el tubo de Aguas Negras y esto ha originado dificultad en los habitantes. Desde el jueves ellos vienen enfrentando malos olores, las temperaturas a esta hora originan un ambiente bastante pesado, niños y ancianos ya están enfermos.
Sí, mire, es que tenemos este año desde el día viernes, el día que llovió, acá hay una urbanización nueva que se llama La Manuela. Ellos hicieron un acueducto y ese acueducto colapsó, o sea, las tapas de la alcantarilla se rebotaron y todas las aguas negras están sobre la vía. Desde el viernes acá no ha dejado de salir agua por esas alcantarillas. Yo mismo he estado llamando a la constructora y ninguno le da la cara a uno, ninguno le responde qué van a hacer con ese daño. Y aquí el agua está por encima de todo, todo mundo pasa y todo mundo se enferma, los vecinos están enfermos. Entonces quiero es eso, que esa constructora pues responda por el daño que hay que hicieron en la vía, que además de dejar mal pavimentado, dejaron escombros, dejaron basura. Y eso que los apartamentos no están ocupados. Entonces se imagina usted cuando estén ocupados los apartamentos, ¿cómo va a colapsar ese alcantarillado? Esa es mi denuncia contra ellos.
¿Cuál es la dirección en donde se presenta directamente ese problema del barrio García Herreros?
Esto es en la avenida Quinta con calle 2, casas en la esquina que están totalmente llenas de agua. Un metro desde el piso hacia arriba, un metro lleno de aguas, imagínense, aguas negras. Esa gente está pasando por una situación difícil. Entonces estamos haciendo la colaboración de Aguas Capital. Yo he llamado ya como 3 veces, me han dado números de reporte que sí, que está programado, pero no vienen. Desde el viernes, imagínense, y no vienen. Entonces, ¿qué podemos esperar que pueda pasar si vuelve a llover?
Denuncie @rcnradio.com. Un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com. RCN, donde están las noticias.
12 del día, 44 minutos, y siguen los problemas de los puestos de salud en Cúcuta. Hoy se define el cierre del 90% de estos centros médicos. La Secretaría de Salud no está de acuerdo, entonces, ¿quién lo define? ¿Insalud?
Olga Lucía, así es. La Secretaría de Salud Municipal, en cabeza de Daisy Machuca, afirman que ellos están en total desacuerdo con el cierre de estos centros de salud, pero pues al parecer sí es Insalud quien decidirá hoy en horas de la tarde si cierran o no estos puestos donde se atienden a los cucuteños. Afirma la Secretaría de Salud Municipal que obviamente ellos van a participar de esta reunión y buscar una solución, pero que básicamente la problemática se centra en que las EPS de la ciudad de Cúcuta adeudan muchísimo dinero a Insalud y por tal razón pues en este momento no pueden seguirse manteniendo abiertos estos centros. RCN La Radio habló con la Secretaría de Salud Municipal.
Hay una situación en el sistema que está relacionado con la falta de recursos para poder funcionar. Sin embargo, esa decisión no se ha tomado todavía. Hoy a las 3 de la tarde se tiene la Junta Administrativa de Insalud, donde 5 miembros toman la decisión. Sin embargo, la posición de la alcaldía, la administración municipal, es no estamos de acuerdo con el cierre ya por el tiempo. Sin embargo, pues hoy se hará la reunión, se mirarán las causas, cuáles son las razones por las cuales se tiene que cerrar, además de la parte financiera, si hay alguna otra razón, ya que habían algunas IPS que estaban con deterioro también de infraestructura y que constituían un riesgo para las personas. Entonces hoy se mirará y se tomará esa decisión, pero pues repito, la posición de la administración municipal es no cerrar ninguna IPS.
¿Cuántas IPS estarían en riesgo de ser cerradas en dado caso de que no se llegue a ninguna solución?
Habría que mirar esta tarde el estudio que tiene realizado la S Insalud frente a este tema. Pues la S Insalud tiene 39 IPS funcionando y habría que mirar cuál es la situación y cuáles son las que están más en mayor riesgo de cierre, ¿no? Esa información nos la darán esta tarde en la Junta. Igual esta tarde se tendría que mirar esa situación, cuál es la cantidad de IPS y cuál es la cantidad de dinero que se requiere para poder evitar este cierre en este momento. Tengo entendido que la S Insalud también está esperando unos pagos de las EPS que le adeudan desde hace ya un buen tiempo y esa gestión la ha estado realizando muy eficientemente el equipo de cobro de cartera.
Es la Secretaría de Salud de Simachuca. Mientras tanto, el concejal Oliverio Castellano responsabiliza de esta crisis al alcalde de Cúcuta, don Amaris Ramírez.
Olga Lucía, dice el concejal que ellos desde la corporación siempre han estado muy atentos a entregar los dineros necesarios para que funcione la salud en la ciudad de Cúcuta. Trae también a colación, hace referencia a los dineros que quisieron utilizarse al inicio de este año por parte de la alcaldía municipal para comprar unas ambulancias y otros equipos, pero que al parecer no fueron utilizados y terminaron en el área metropolitana de Cúcuta. Dijo el concejal que el único responsable es el alcalde don Amaris Ramírez Párez y él es el que debe responderle a los cucuteños por la atención médica.
Hoy el único responsable de lo que está pasando en el municipio de Cúcuta en tema de la salud es el señor alcalde, que es el presidente de la junta directiva de Insalud y que desde el 2014 no volvió a asistir a esta junta. Hoy el alcalde sale a decir que la salud y que le invirtió muchos recursos a la salud. Aquí lo cierto es que necesitamos que aclaren la situación de la salud en el municipio de San José de Cúcuta, en el Consejo de Cúcuta, donde nosotros le hemos autorizado al señor alcalde recursos para estos temas, pero que lamentablemente ellos han querido desviar los recursos para la S Centro Neuromuscular, hacer contratos en oficinas de papel, y hoy vemos que la situación real es que no le han pagado a las EPS por el alcalde querer hacer contratos que van en contra de la ley en oficinas de papel, como lo he dicho anteriormente. Lo cierto es que la situación de la salud en el municipio de Cúcuta ha estado siempre en semáforo rojo porque no ha habido un alcalde que realmente redireccione la situación. Sabemos que hay IPS que no le dan resultados a la empresa social del Estado en salud, pero que de alguna manera hay la necesidad de mantenerlas. Por eso generé el debate en el mes de marzo, cuando el alcalde pretendió tirar 3.000 millones de pesos al área metropolitana para un tema de sistema de ambulancias y emergencias en el municipio de San José de Cúcuta, cuando esos recursos deberían girarse a las EPS que hoy no le han pagado a Insalud.
Es el concejal Oliverio Castellanos haciendo referencia al tema de los posibles cierres en las las IPS ubicadas en los diferentes sectores de la ciudad de Cúcuta. Posiblemente 28 de las 39 que decía la secretaria de Salud Municipal podrían cerrarse hoy en horas de la tarde y cerca de 60.000 cucuteños no tendrían un lugar donde recibir atención médica.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 51 minutos, y tras recepcionar la Policía Metropolitana de Cúcuta dos denuncias instauradas el pasado viernes y sábado por dos comerciantes de la ciudad y del municipio de Los Patios, personal del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal Gaula captura a dos hombres. Entre ellos se encuentra un menor de 14 años, quienes venían extorsionando a los comerciantes y se han conocido denuncias de otros comerciantes de Cúcuta y del área metropolitana. El coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, así lo confirma RCN Noticias.
Tenemos como resultado de estas operaciones contra las bandas de extorsión, tenemos tres capturados, un menor de 14 años y tenemos dos adultos en dos casos diferentes. El caso del menor aprehendido de 14 años era un menor que fue a recoger un dinero y estaban extorsionando a un comerciante con 1.800.000 pesos. Utilizaron a este menor para recoger el dinero, pues en ese momento fue aprehendido porque ya existía la denuncia por extorsión. Son personas que llaman a sus víctimas, se hacen pasar por organizaciones criminales y pretenden de esta manera sacar dinero de forma ilícita a través de extorsión a algunos comerciantes. En el segundo caso, dos personas en Cúcuta, un comerciante por 1.000.000 de pesos fue a través de la solicitud de dinero, también haciéndose pasar por organizaciones de bandas criminales. Estos dos sujetos llegaron al lugar a recoger el dinero y fueron también capturados por el Gaula de la Policía Nacional. Seguimos trabajando contra la extorsión, seguimos mandando comunicado a las personas de que no permitan ser extorsionadas, que informen inmediatamente al Gaula de la Policía 167 y de esta manera podemos tener una información concreta y evitar de que estos delincuentes, bandidos, pretendan precisamente sacar provecho a través de la extorsión de estas personas que son personas de bien, personas comerciantes y que están ganando su frente y no se justifica este tipo de actividades de extorsiones. Uno en Cúcuta y otro de los casos fue en Los Patios. ambos a comerciantes.
Es el coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. La denuncia oportuna de las víctimas ante el Gaula fue fundamental para actuar oportunamente y evitar que los delincuentes sigan utilizando esta modalidad delictiva para adquirir dinero fácil.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 53 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Liliana Mora, concejal de Cúcuta, solicitó al expresidente Uribe, jefe del Centro Democrático, la renuncia del diputado electo Leonardo Cuellar por golpear brutalmente a su novia Paola Mora. Doctor Uribe, agradezco su solidaridad con el género femenino, que a usted muy bien lo representa, y solicito en nombre de todas las mujeres cucuteñas y nortesantanderianas que lo haga renunciar a Cuellar de su curul. Un hombre que golpea a una mujer no merece sino la cárcel, le escribió Mora al expresidente. El médico cardiólogo Leonardo Cuellar Sus obtuvo cerca de 9.000 votos y lo hizo acreedor de una de las 13 curules que componen la asamblea. Su aparición generó confusión toda vez que luego del episodio con su pareja, el electo diputado manifestó su interés por renunciar a la aspiración, hecho que fue confirmado en ese momento por la vocera del uribismo en el departamento, Mila Patricia Romero. RCN Noticias. El Sindicato de Trabajadores de la Salud en Cúcuta aseguran que en este momento se encuentra amenazada la salud porque las EPS no pagan. Ahora la preocupación recae sobre las personas que se necesitan para atender a los cucuteños. Además de los médicos, también se requiere personal de laboratorio, auxiliares, odontólogos, bacteriólogos y fisioterapeutas. Las más incumplidas con IMSALUD son las EPS Caprecon y Salud Vida, por cuyo mal comportamiento la S municipal está presentando apuros en este final de año, dijo el líder sindical. El último giro que hizo Caprecon fue por 1.400 millones de pesos, pero se necesita recaudar 3.700 millones para completar el presupuesto de lo que se requiere para la contratación del personal médico. En la actualidad, IMSALUD tiene contratado una planta de personal de 600 funcionarios, de los cuales 200 son médicos para consulta externa, actividades de promoción y prevención, así como para las urgencias en las unidades básicas.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 56 minutos, y para el próximo 11 de noviembre se tiene previsto en el Teatro Zulima, a partir de las 7 de la noche, gran evento de empresarios de Norte de Santander. La Universidad Simón Bolívar tiene previsto condecorar a las mejores empresas, a las que originan desarrollo, progreso, originan empleo en esta zona del país. 75 empresas se inscribieron en categoría empresarial y 13 han sido los postulados. Yusmar Peña, coordinadora de Interacción Empresarial de la Universidad Simón Bolívar, premio al mérito empresarial, así lo confirma RCN Noticias.
El mérito empresarial es una iniciativa de la Universidad Simón Bolívar que se ha venido desarrollando en la región Caribe hace 6 años. Este año deseamos traerlo a Norte de Santander y es por eso que con el apoyo de nuestros aliados y patrocinadores esto se está haciendo realidad. Este premio busca reconocer y resaltar la labor de los empresarios norte santanderianos, aquellas personas que a través de generar empresa, generan empleo, aportan al desarrollo económico, social e incluso ambiental de la región. Y es por eso que queremos premiar a nuestros empresarios, queremos darles ese reconocimiento. Esta iniciativa se está haciendo realidad gracias al apoyo de aliados estratégicos como la Gobernación de Norte de Santander, Alcaldía de Cúcuta, Cámara de Comercio y gremios como Acopia, SICAN, Colcarbes, Asocarbón, Fundaempresa, Indoarcilla, Comisión Regional para la Competitividad, Acodres, el CUE y otros.
¿Cuál es el proceso a seguir? ¿Cómo hacen ustedes?
Este proceso inició a comienzos del 2015, tiene varias etapas. Una de ellas es la etapa de inscripciones, esa se realizó del 25 de mayo al 31 de agosto. Las empresas aplican de acuerdo a unas categorías que se premian, que son las categorías empresariales, son empresa, mérito a la empresa innovadora, mérito al esfuerzo exportador, responsabilidad social, empresa agroindustrial, comercial, salud, servicios y industrial y manufacturera. Categorías de empresarios tenemos empresario benemérito, empresario del año y emprendedor bolivariano. Esas son las categorías que se premian. Las empresas se inscriben y luego viene el periodo de evaluación. El periodo de evaluación ya se realizó. Contamos con unos comités técnicos especialistas en cada categoría y luego se va a una segunda etapa dentro de ese periodo de evaluación con unos jurados calificadores que son empresarios muy reconocidos a nivel nacional. Contamos con miembros de jurado calificador de Norte de Santander.
¿Para cuándo se tiene previsto este gran evento?
La ceremonia de premiación como tal se realizará el 11 de noviembre en el Teatro Zulima a partir de las 7 de la noche. Contamos con un invitado especial, Gerardo nos va a acompañar esa noche, la noche de entrega de galardones a nuestros empresarios norte santanderianos.
Yusmar Peña, quien es la coordinadora de Interacción Empresarial de la Universidad Simón Bolívar, Premio al Mérito Empresarial.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día, 58 minutos. Dos últimos hallazgos de osamentas en la frontera mantienen alerta a las autoridades de Colombia y de Venezuela. El primero de los hechos se conoció luego la captura de Osvaldo Cárdenas Patiño, el soldado de una fuerza especial de Venezuela, alias Carro Loco, y el colombiano Ramírez Angarita, alias Beto o Gasparín, señalado de integrar el grupo delincuencial de los urabeños.
RCN Noticias.